El quinto escalón que estábamos mirando era el escalón de la humildad. Dice San Juan Climaco en su Escala Mística: humildad es el constante olvido de lo que hemos logrado, el reconocimiento de la gracia y la misericordia de Dios. El humilde fino, amable, propenso a la compunción y compasivo, apacible, radiante de alegría, buen compañero. El cristiano humilde no pretende escrutar los misterios de Dios. El orgulloso trata de examinar los juicios de Dios. San Juan, en esta Escala Mística, San Juan Climaco tiene en tres secciones dividida la escala. La primera es la lucha contra lo que viene de afuera. La segunda parte de la sección de la escala es la lucha contra lo que viene de adentro. Y la tercera parte de la escala es lo que logramos espiritualmente ya cuando hemos vencido lo que viene de afuera y lo que viene de adentro. Por eso vimos que la primera parte era renuncia al mundo, destierro espiritual. Y ahora en toda esta parte de la escala, que es la más larga, es la batalla contra esa parte dentro de uno que separa de Dios. Y vimos en la escala anterior, estamos hablando de la soberbia y lo contrario de la soberbia, que es la humildad. Sor María de Jesús crucificado, que es la patrona de nuestro ministerio, que es la santa que ustedes ven en el icono cuando ustedes salen a mano derecha, la primera beata árabe, la primera posible santa árabe y una de las grandes santas del siglo XIX, junto con Santa Teresita, con Isabel de la Trinidad y Sor María de Jesús crucificado, son tres de las grandes santas de finales del siglo XIX y principio del XX. Sor María de Jesús crucificado, que tuvo una cantidad de dones espirituales increíbles, como las estigmas de la pasión, dones de levitación, de discernimiento, de profecía, pero ella, que no sabía leer ni escribir, dijo uno de los pensamientos más tremendos que yo he oído, y que San Juan Climaco ya lo esboza en su libro La Escala Mística, que es que Sor María de Jesús crucificado decía que en el infierno hay todo tipo de virtudes menos la humildad, y en el cielo había toda clase de pecado menos la soberbia. O sea, Sor María Jesús crucificado decía que tú puedes tener todas las virtudes del mundo, puedes ser prácticamente un santo en todo, pero si tienes soberbia no entras al cielo, solamente te basta la soberbia para irte al... Y por otro lado decía Sor María Jesús crucificado que tú puedes tener toda clase de pecado, pero eres una persona humilde y lo más seguro es que te ganes el cielo. Claro que una persona humilde comienza por reconocer sus propios pecados. Es lo que decía San Juan Climaco. En esto que dice la humildad es constante olvido de lo que hemos logrado. O sea, una persona soberbia continuamente está guardando un récord de todas las cosas que ha logrado. Y todas las cosas que logra, se siente que está en lo primero, que la humildad es todo lo contrario de la soberbia. Una persona soberbia es el que va acumulando y se cree que es lo primero. El humilde es el que de todo lo que hace hoy, mañana se olvidó y sabe que está continuamente en el primer paso de la escala. Dice que el humilde tiene una persona de un trato fino, de un trato amable, es una persona que está dispuesto a ser compasivo, a ser apacible, que es lo que hemos hablado, uno de los escalones que hemos visto, que es la apacibilidad, de la cual casi nadie la ha logrado, ni creo que muchos años la logre. La apacidad es no dejar que nada externo, ni externo. Sin embargo, yo veo que inclusive en el pueblo de Dios, entre ustedes y en casi todo el mundo, cualquiera bobería nos disturba, cualquiera. Vamos a la tienda media hora y cuando volvemos totalmente cambiados que cuando estaban por la mañana. Solamente por estar media hora comprando, ya como se desenfocan de... Entonces, todavía no hemos crecido espiritualmente. O sea, no se lo digo regañando, lo digo para que ustedes, una persona que encuentra la pasibilidad, absolutamente nada lo turba. Ahora se puede caer ese ángel para abajo, y si tú has logrado la pasibilidad, lo más que tú haces es así. Una persona que no ha logrado, ¡ay, mira, se cayó! Entonces, es la reacción de la bobería. Y verdaderamente eso es lo que le llamamos a ustedes, a salir de la bobería. Para esto son estos retiros. Este retiro no es para incrementar la bobería natural de uno, sino este retiro es para eliminar Y una de las cosas que uno espiritualmente tiene que lograr es esto que hemos hablado y que hoy va a salir ahora, que te da lidiar con la humildad, que es la apacibilidad. ¿Por qué somos tan reaccionamos con tanto estrépito? Porque no estamos apaciguados. Estamos con los sentidos a flor de piel. Pero yo le estoy haciendo énfasis que tenemos y que cuesta trabajo porque no es fácil. No es fácil lograr la apacibilidad, pero ese es uno de los pasos. Si no se logra la apacibilidad, muchas otras cosas no se logran. Porque depende de dónde tú estás el énfasis. Si el énfasis tuyo está en la parte de afuera o si el énfasis tuyo está en la parte de adentro. Que tiene el énfasis de su vida espiritual en la parte de adentro es como una persona que está en el fondo del mar. Cuando el tsunami hubieron una gente que estaban haciendo scuba diving y estaban en el fondo del mar con los tanques y cuando salieron, que miraron para la playa, no había nada de lo que ellos habían dejado antes de meterse en el mar. Habían barrido los hoteles, las casas, todo. Sin embargo, ellos en el fondo del mar no sintieron absolutamente nada. Sin embargo, la parte de afuera se estaba acabando el mundo. Eso es lo que es la posibilidad. ¿Cuesta trabajo? Por supuesto cuesta trabajo, pero ¿sabes cómo se logra eso? Con disciplina y con deseo tú de lograrlo. Es ese norte, vivir en las emociones de la orilla, sino ir interiorizando. Eso es lo eso, y es verdad que es muy difícil, pero verdaderamente estos retiros son para encontrar estos dones caminando para la vida espiritual. Y San Juan Climaco muy sabiamente dice que la pasibilidad tiene mucho que ver con la humildad. Dice, el cristiano humilde no pretende escrutar los misterios de Dios. El orgulloso trata de examinar los juicios de Dios. Continuamente hoy en día nos estamos haciendo preguntas. ¿Y por qué esto? Por supuesto que hay que hacer preguntas porque uno crece con las preguntas, pero todas las cosas de Dios no tienen respuesta. Y desconfíen de que le dé respuesta de todas las cosas de Dios. El que te dé respuesta de todas las cosas de Dios está inventando. Me preguntaba un hermano ahorita que en qué libro podía aprender del Espíritu Santo. Y yo le decía, ten cuidado, porque del Espíritu Santo no sabemos absolutamente nada. Del Padre sabemos un poco por el Antiguo Testamento, de Jesucristo sabemos por el Evangelio, pero del Espíritu Santo lo único que sabemos es lo que hace, pero no tenemos la menor idea de quién es. Sabemos que es una persona de Dios, pero no hay nada, o sea que no podemos conocer. Y dice que el humilde no pretende escrutar los misterios de Dios. Hoy en día, sobre todo con toda esta moda protestante de con qué versículo de la Biblia está, nos hacemos cristianos orgullosos, con falta de humildad. Porque entonces yo quiero que para creer algo me lo tengan que demostrar. Si no me lo demuestran, yo no lo creo. Y desde el primer pata, en primer punto, que te demuestran una cosa y tú lo entiendes, ya eso no es fe. Ya eso es conocimiento. La iglesia, los primeros concilios declararon los dogmas de fe con la autoridad de la iglesia. Y hoy en día, continuamente, inclusive entre los católicos, ¿en qué versículo de la Biblia? Es bueno hacer esa pregunta. Pero yo le digo a la persona, tú puedes hacer esa pregunta si tú quieres crecer, pero no si tú quieres creer. Si tú quieres crecer, está bien que tú preguntes en qué parte de la Biblia está. Pero si tu fe se basa de que la Biblia te muestre, ya eso no es fe, ya eso es conocimiento. Y como decía usted, no hay ningún lugar de la Biblia donde te diga que todo lo que hay que creer está escrito en la Biblia. Comenzando, como le digo a algunos hermanos, ¿la muerte de San Pablo está en la Biblia? No. ¿La muerte de San Pedro está en la Biblia? No. Entonces no se murieron. Por supuesto que se murieron, pero la Biblia no lo refleja. La Biblia no refleja todas las cosas. Eso es un vicio protestante que para todos, y esa es la gran diferencia, tener fe humana y tener fe divina. La fe humana se limita solamente al intelecto. Lo creo porque lo entiendo. La fe divina es no lo entiendo, pero lo creo, porque la iglesia guiada por el Espíritu Santo lo dice, porque Jesús lo dijo. ¿Cómo tú puedes entender la Eucaristía? ¿Cómo tú puedes entender que un pedazo de pan se convierte en el cuerpo de Cristo? Eso no se entiende. Lo aceptas por las palabras de Jesús. Esto es mi cuerpo. Dice que el orgulloso trata de examinar los juicios de Dios. Decía San Juan Climaco, por eso que saqué a colación San María Jesús crucificado, que la humildad es la única virtud que el demonio no puede imitar. El demonio puede imitar todas las virtudes. Él no tiene la más mínima capacidad de imitar la humildad, porque el demonio es extremadamente soberbio. La santa humildad dice, dice San Juan Climaco, la santa humildad dice, el que me ama no condena a nadie, no juzga a nadie, no impone cargas sobre nadie. Si es imposible que la nieve arda, más imposible es que un hereje sea humilde. Y yo creo que eso es muy, muy claro. ¿Cuánta gente conocemos por ahí de otras iglesias que continuamente te están retando con una soberbia espectacular? Te retan, dime dónde está, pero no te lo dicen con humildad, te lo dicen gozándose de que te va a humillar. Ya ustedes saben ya quién está detrás de todo eso. Dice ya San Juan Climaco, muchos han alcanzado la salvación sin ayuda de ninguna profecía. Dice San Juan Climaco, muchos han alcanzado la salvación sin ningún tipo de iluminación. Muchos han alcanzado la salvación sin ver ningún tipo de milagro. Dice, sin embargo, nadie ha encontrado la salvación sin humildad. Así que podemos ver milagros, podemos ver o podemos oír profecías, pero verdaderamente si no tenemos humildad, nunca, la salvación está ligada totalmente a la humildad, a la humildad. Decía San Juan, por nuestra resistencia a ser humillados, Dios ha dispuesto que ninguno vea las propias faltas con tanta claridad como las del vecino. Dice, nosotros tenemos resistencia a ser humillados. Entonces vemos con claridad las faltas del vecino, pero no vemos la nuestra propia. Esa es una de las pruebas de la falta de humildad. Decía, el humilde odia su propia voluntad, pues esta es la causa del error. Esto es interesante lo que dice San Juan Climaco. Dice, una persona humilde odia su propia voluntad, porque muchas veces nuestra propia voluntad es la que nos ha llevado, cuántas veces la voluntad de uno nos ha llevado a error. Y te dicen, no hagas esto, y tú dices, no, yo lo voy a hacer. Entonces, si una persona que es humilde comienza desconfiando de su propia voluntad. Sin embargo, qué difícil es no seguir la voluntad de uno. Dice, que pide a Dios menos de lo que merece, recibirá más, como el publicano de la parábola. Dice San Juan, el que pide a Dios menos de lo que merece, recibe, ¿qué cosa? Mucho, mucho más. Se recuerda la oración del publicano y del que cómo oraba el fariseo. Te doy gracias, Señor. Te bendigo porque no soy como ese que está allá atrás. ¿Y qué es lo que decía el que estaba atrás? Señor, ten misericordia de mí. Soy un pecador. Yo lo pasé el otro día también un mes que de una parábola, un juego que hizo con esa parábola un amigo mío de México. De México, a veces que yo le digo, estos amigos míos que tengo protestantes, a veces que se lo digo, chicos, tú lo que, la oración que tú estás diciendo es la oración del fariseo. Dice, nada, yo no soy como idólatra, ni soy como ustedes. Digo, chico, así mismo oraba el fariseo. Yo viendo los pecados de mi iglesia, digo, Señor, ten misericordia de nosotros. Verdaderamente, no hay mucho que hablar de la humildad. Solamente la humildad es todo lo contrario de la soberbia. La humildad es la verdad. La humildad es saber realmente quién soy yo. ¿Y cómo sabemos realmente quién soy yo? Cuando yo me confronto con el Evangelio, con la voluntad de Dios. La humildad es no creerme ni demasiado de lo que soy, ni creerme menos de lo que soy. Pero qué difícil es encontrar verdaderamente quién soy. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y una de las cosas más terribles para la humildad es el incienso que no se le pone a Dios, que se le pone a las personas. Es mucha culpa que las personas, que los predicadores y que las personas que tienen dones caigan, la tienen las mismas gente, que le echan demasiado incienso. Y están, ay, pero que mira que tú sabes, mira qué grande tú eres, mira que tú. Esos son los culpables que el ego se le suba a la persona. Y una persona que no es humilde, una persona que es humilde, el Señor le mete 4 golpes bien dados y retorna a la humildad. Pero una persona que no es humilde, cuando el Señor le golpea para que vuelva a ser humilde, ¿a quién cuestiona? Cuestiona a Dios. ¿Cómo es posible que yo, que te sirvo tanto, me estén pasando estas cosas? Precisamente por lo importante que es la humildad, Cristo se hizo pura humildad. Por eso este es uno de los escalones verdaderamente también bastante, junto con la soberbia, son 2 escalones bastante difíciles de subir, como ser una persona humilde. El escalón número 20, ya después que una persona ha dejado de ser soberbio, una persona después que encuentra la humildad, es un escalón también que yo continuamente le he dicho a ustedes que es necesario en la vida del cristiano subir, que es el escalón del discernimiento. Dice San Juan Climaco, hay que subir el escalón del discernimiento. Dice San Juan Climaco en este siglo que escribe, en los cristianos elevados, quiere decir, en los cristianos que ya han crecido en el espíritu, el discernimiento es un verdadero conocimiento de sí mismo. O sea, que tú ves que a la misma humildad, ¿quién te lleva? El discernimiento. El discernimiento te ayuda a conocerte verdaderamente quién tú eres. Dice, para los que están en el camino de Dios, discernimiento es la capacidad de distinguir sin errores entre lo verdadero, lo verdaderamente bueno y en lo que se opone al bien. Discernimiento es, en los perfectos, el conocimiento que resulta de la iluminación divina, que con su lámpara puede iluminar lo que en otro es oscuridad. Dice San Juan, en la vida del cristiano, cuando uno ve o escucha algo que sobrepasa las fuerzas naturales, no debe por su ignorancia dejar de creerlo. La mayor parte de lo sobrenatural viene de donde Dios mora. Y dice, la mente dispuesta a las cosas del espíritu está dotada para captar lo espiritual. Cuando esto llega a nuestro sentido, cesan en su actividad natural. ¿Qué dice San Juan Climaco? El don que hemos hablado continuamente, el don del discernimiento, que es el don del discernimiento, que es un don de Dios, pero también al mismo tiempo es un don que nosotros tenemos que pedir, tenemos que estar al tanto que lo tenemos y tenemos que trabajar en él. Pero ¿qué cosa es el discernimiento? Discernir qué cosa viene de Dios y qué cosa viene del enemigo. Esta noche vamos a tener la fusión del Espíritu Santo. Yo siempre le digo a las personas que un don que todo cristiano debe pedir es el don del discernimiento. El 90% de los errores que cometemos a todo nivel de la vida de nosotros viene porque no tenemos discernimiento. No sabemos nuestra vida, ni nuestras reacciones, ni en lo que vemos, ni lo que conocemos, qué cosa viene del buen y del mal espíritu. Y con la actividad que hay del mal espíritu, tenemos que saber distinguir entre uno y entre otro. Dice San Juan, como les leí, la mente dispuesta a las cosas del espíritu está dotada para captar lo espiritual. Esa es la clave de una persona que está en las cosas del espíritu, puede saber inmediatamente, espiritualmente, de dónde viene lo que estás experimentando, o lo que estás pensando, o lo que estás leyendo en tu vida. Cuando ya tú tienes el don de discernimiento, tú abras un libro y solamente de ver la primera página tú dices, no hay nada raro en el libro, pero algo aquí como que no me... Y después cuando sigue leyendo, tú dices, mira, aquí mismo. Yo, a mí una vez me regalaron un libro con muy buena intención, que afuera estaba la Virgen María con la bola del mundo en la mano, de lo más bonito. Y yo desde que cogí el libro y decía, aquí hay algo que no... No sé, yo no he leído nada, pero este libro hay algo... Cuando me pongo a leer, a la mitad del libro, de la Virgen María decía que ella era la reencarnación después de Santa Clara y de yo no sé. Pero yo desde que empecé a leer el libro me di cuenta que ahí había algo. Eso cuando ya tú tienes el don de discernimiento. Dice San Juan Climaco que el don de discernimiento nos ayuda a conocer la providencia divina, la asistencia divina, la protección divina, la misericordia divina y el consuelo de Dios. Dice que te hace distinguir cada uno de estos pasos. Dice que el don de discernimiento te ayuda a conocer la providencia divina. ¿Qué cosa es la providencia divina? La providencia divina se muestra en toda la creación. Dios es providente, Dios ha creado absolutamente todo y lo hace todo, dice, pero la asistencia divina es la manifestación de Dios en cada uno de sus hijos. O sea, la providencia divina lo abarca todo el universo. Sin embargo, la asistencia divina, ¿en quién se enfoca? En cada uno de nosotros que somos hijos de Él. Y dice, la protección divina, ¿sobre quién se derrama la protección divina? Con los que creen en Dios con fe viva. Una persona que cree en Dios con fe viva, definitivamente tú sabes que está bajo el amparo de Dios. La misericordia de Dios, ¿a quién se le da? A los que son servidores de Dios. Y si el consuelo, ¿a quién Dios se lo da? A quien ama a Dios. O sea, la providencia se muestra a nosotros en toda la creación. Dios es el creador de todas las cosas y sobre todo, y eso es uno de los puntos que los musulmanes enfatizan mucho en Dios, en la providencia de Dios. Dios es un Dios eminentemente providente. ¿Qué cosa es ser providente? Dios es un Dios que da. Dios es Dios que da. Y yo siempre digo, si un Dios que a mí no me provee, ¿de qué me sirve? ¿De qué sirve un Dios que no provee? Un Dios que está allá arriba en una nube y que no tiene nada que ver conmigo. Y desafortunadamente muchos creyentes, muchos católicos creen, por no tener discernimiento, no creen que Dios es providente. Dios nos provee a través de toda la creación, toda la creación, Dios va proveyéndonos continuamente. Y por eso que muchas personas no creen en la providencia de Dios y terminan asistiendo a cosas que no son de Dios. Una persona sin discernimiento, católico, va a misa el domingo. Cuando tiene un problema, viene aquí y le dice, mira, ve a un santero o ve a un espiritista. Y para allá se van. Y no se asombren, gente de grupos, de iglesias y de ministerios de iglesia, terminan en un santero. ¿Por qué? Porque esa persona cree en Dios, pero no cree que Dios es providente. Nadie le ha dicho que Dios en que nosotros creemos puede penetrar en tu vida. Tiene que ir a buscar la ayuda de una fuerza extraña, porque no cree que nuestro Dios, él adora un Dios, el cual piensa que ese Dios no interfiere en su vida. Eso es falta de discernimiento. La asistencia divina, la asistencia es más que providencia. La asistencia es un actuar directo en la vida del creyente. El proveer es siempre, la asistencia es un caso especial que de verdad tú necesitas de Dios, Dios siempre está ahí para. Pero aquí dice San Juan Climaco, ¿a quién Dios asiste? La providencia es para todos los hijos de Dios. Por eso dice el Señor, el sol sale entre justos e injustos, entre buenos y malos. Ahora, la asistencia divina es para los que son fieles. Y fieles no son los que van a la iglesia los domingos. Fieles son aquellos que guardan la voluntad de Dios. De ahí es donde viene la palabra, busca primero el reino de Dios y todo lo demás se le dará por añadidura, la asistencia divina. Y dice, ¿a quién Dios le da la protección divina? No, ya no solo a los que son fieles, sino a los que creen con fe viva. Porque tú puedes ser fiel a la voluntad de Dios, pero llega un momento y verdaderamente la fe tuya en un momento malo se va o se cae. Cuando la fe tuya en un momento malo se cae o se va, Dios verdaderamente no da protección. La protección está totalmente ligada con la fe. Por eso dice, mira, a ver en quién tú has puesto tu fe. Y la misericordia, cuando una persona tiene discernimiento, dice San Juan Climaco, cuando se derrama la misericordia, ya no solo con los que son fieles y con los que creen, sino con los que sirven a Dios. Los que, porque tú puedes creer en Dios y tú puedes tener fe en Dios, pero puedes no servir a Dios. ¿Por qué? Porque estás cansado, porque tienes otras ocupaciones en tu vida. Y dice, ahora el consuelo de Dios, ¿sobre quién se derrama? Sobre todo el que ama a Dios. Si tú amas a Dios, tú puedes estar seguro que de ese amor que tú tienes a Dios, sobre ti se va a derramar el consuelo de Dios. Dice San Juan Climaco en esta escalera de discernimiento, de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Dice que mucha gente se desespera cuando piden y la petición no es escuchada. Y dice San Juan, una persona que tiene discernimiento entiende que si la petición no ha sido escuchada, puede ser que sea una petición prematura, que estés pidiendo algo que todavía no sea el tiempo. Porque acuérdate que el tiempo de Dios no es el tiempo. Dice, puede ser que algo no llegue a tu vida porque estás pidiendo indebidamente. Dice la palabra de Dios, hay muchos de ustedes que no reciben porque piden mal. Puede ser que estamos pidiendo mal. O estamos pidiendo precisamente lo malo. No solo que estás pidiendo mal, que estás pidiendo lo que no te conviene. Y como los muchachos, Dios no nos da algo. Y yo pienso que ese algo va a ser muy bueno para mí, pero Dios que ve más allá que Dios sabe que eso que me va a dar no es bueno para mí. Sin embargo, en ese momento tú no lo entiendes. Dice, ¿por qué otras peticiones no se dan? Porque dice que son peticiones hechas por vanagloria. Estamos pidiendo cosas que no necesitamos. Y dice San Juan Climaco que también hay cosas que no se dan, porque si nos concede nos llevan al engreimiento espiritual. A decir, oye, yo no fallo, todo lo que pido, me lo dan. Y ahí viene la gente, oye, que Dios que te oye tanto, pide tal. Dios me oye a mí tal como los oye a ustedes. Todos los siervos de Dios tenemos poder de intercesión. Dice San Juan Climaco, hablando del discernimiento, que dice que el demonio nos ataca por tres razones. Cuando uno tiene discernimiento, ¿sabe? Él habló, ya San Juan Climaco, habló con los diferentes grados como Dios. El discernimiento te dice que Dios se mezcla en la vida del hombre. Ahora te habló porque las oraciones de muchas personas, cuando tienes discernimiento, sabe por qué no se escuchan. Ahora dice, el que tiene discernimiento sabe que el demonio nos ataca por tres razones. Primero, porque vivimos en la carne. Eso es lo primero, vivimos en la carne. De vuelta, ¿qué cosa vivir en la carne? No vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, vivimos de acuerdo a los parámetros del mundo. Si tú vives en el mundo, el señor del mundo es el demonio. y que te va a atacar, te va a atacar. Dice, otra razón por la cual el demonio nos ataca, porque somos orgullosos. Una persona que se prescinde totalmente de Dios, y se lo he dicho a ustedes la frase que decía San Agustín, a quien se aleja de Dios, todo se aleja de él. Se lo voy a repetir, a quien se aleja de Dios, todo se aleja de él. ¿Quién se aleja de Dios? El que es orgulloso, que dice, yo no necesito a Dios, yo me la resuelvo como yo puedo. Ese está en las manos del demonio. Y tercero dice, ¿por qué nos puede atacar el demonio? Porque el demonio puede ser que nos tenga envidia. Puede ser que el demonio te tenga envidia. Si el demonio te ve cerca de Dios, algo que él no puede llegar, es posible que, ¿qué cosa es lo que él haga? Te ale para que tú no llegues. Es como el cuento ese de los cangrejos, que dice que cuando quieren subir otro lo alan. ¿Ustedes han visto los cangrejos en una cuba? Que muchos tratan de subir y los otros con las patas lo alan. Eso le pasa al demonio. El demonio, si te ve cerca de Dios, él te va a atacar. ¿Tú sabes para qué? Para que tú digas, no puedo, no puedo más, no voy a seguir. O sea que hay que tener cuidado cuando uno tiene discernimiento, saber que muchos ataques del demonio puede ser para desanimarnos. Y tú creyendo que el demonio te está atacando porque estás lejos de Dios, y al contrario, el demonio te está atacando porque estás muy cerca de Dios y quiere que tú te desanimes. Todo esto, saber orar, saber por qué el demonio nos ataca, saber distinguir la naturaleza de Dios y la interacción de Dios con nosotros, ¿qué es lo que nos da? El don de discernimiento. Tenemos que lograr discernimiento humano, y desde hoy en día yo lo que yo veo en la iglesia es una falta de, a todos los niveles, una falta de discernimiento horrible en los mismos grupos de oración. ¿Cuántas personas dirigiendo los grupos de oración que no tienen discernimiento y cometen un error detrás del otro error? ¿Cuántas parroquias, cuántas diócesis que están dirigidas con gente que no tienen discernimiento y lo próximo que hacen es peor que lo que hicieron? ¿Cuántos padres de familia que no tienen discernimiento, que los consejos que dan y que las cosas que hacen cada vez son peores? ¿Cuántas personas que frente a una situación con un hijo, con un esposo, con el trabajo o la situación en la misma iglesia, cuántas veces uno no tiene ningún discernimiento para poder actuar? Tenemos que pedirle a Dios discernimiento. Saber cuándo nos conviene callarnos, cuándo nos conviene hablar. ¿Cuántas veces uno dice cosas y una cosa que dijo en un segundo se está arrepintiendo la vida entera de haberla dicho? Todo por actuar sin discernimiento. Y sobre todo una persona que está en la oración, que las personas que oran por las demás personas tienen que tener mucho discernimiento, porque una persona que ora por otra persona, una persona que está designada para orar por otra persona, que no tiene discernimiento, puede hacer mucho daño. Si una persona viene a orar y tú piensas, no tienes discernimiento, y le dice a esa persona, tú tienes un demonio, cuando esa persona lo que tiene es un problema emocional, puede hacer muchísimo daño. O al mismo tiempo puede venir una persona con un demonio y decir, no, tú no tienes nada, y hacerle más daño. O sea, una persona que ora, lo primero que tiene que pedir, y sobre todo los padres de familia, Lucita, tú que vas a ser mamá y hija, ustedes tienen que pedir discernimiento. Los matrimonios jóvenes tienen que pedir tremendamente, porque si a los matrimonios antiguos les costó trabajo criar los hijos, a los jóvenes les va a costar mil veces más trabajo. Van a tener que tener muchísimo discernimiento a todos los niveles. El discernimiento es lo contrario del aturdimiento espiritual. Por eso tenemos que pedir este escalón de discernimiento, y verdaderamente que es un don del Espíritu Santo. Por eso esta noche vamos en la efusión del Espíritu Santo. Yo creo que una de las cosas que uno debe pedir, Señor, dame don. Porque ¿de qué te vale tener otros dones de lengua, de profecía, si no tienes el don de discernimiento? Tú te vas a dar cuenta, cuando tienes el don de discernimiento por muchas cosas, te vas a dar cuenta que a lo mejor tú entras a una casa y tú sientes que no sabes explicarlo, pero hay algo en esa casa que a ti te rechaza. Tú no se puede explicar la sensación extraña que te da. Ya tú vas teniendo el don de discernimiento. Conoces a una persona y enseguida tú sabes si esa persona viene de buen o de mal. Los mal espíritus, es muy importante. Y fíjate que esto no es, los protestantes creen que ellos descubrieron los dones del Espíritu Santo, pero esto está hablando este hombre en el siglo V. Y él decía, Juan Juan Climaco decía, qué difícil es dirigir un monasterio a un abad que no tiene discernimiento. Este escalón que viene, que es muy importante, no sé si me dará tiempo para terminar este escalón que viene ahora, para mí uno de los más importantes que hay, aunque todos son importantes, es la jesiquía. ¿Qué cosa es la jesiquía en griego? Jesiquía es la tranquilidad espiritual. Jesiquía es la tranquilidad No se preocupe, ustedes jamás van a entender griego ni van a poder griego. Eso yo lo dije para impresionar a ustedes, así que olvídense de la palabra. Tranquilidad espiritual. Porque ahora en vez de atender a la tranquilidad espiritual, están entretenidos con la dichosa palabra de Ezequías. Así que olvídense de la palabra. Es tranquilidad espiritual. Hay dos tranquilidades. Hay una tranquilidad que vimos en uno de los escalones que viene de afuera. De afuera te atacan para quitarte la tranquilidad. Pero esa tranquilidad espiritual que estamos hablando es la tranquilidad que brota de adentro. Alguien te puede quitar la paz por fuera, pero tú mismo te puedes quitar la paz desde adentro. Por eso es que tú andas como un ciclón adentro sin necesidad de que haya ciclón afuera. Esta tranquilidad del cuerpo, decía San Juan Climaco, es el perfecto dominio y disciplina de los sentimientos y percepciones. Y ahí es donde andamos tremendamente mal todos, ustedes y yo y todo el mundo. Y aunque ustedes crean que no, todo esto que se está dando, que ustedes no lo anoten, a ustedes se les queda en el espíritu. Aunque ustedes no se acuerden, es lo que decía este santo que yo les mencioné al principio de esta charla de por la tarde, que no, después me recuerdo el nombre, que este discípulo le decía, yo leo la Biblia y no se me queda absolutamente nada. Usted puede decir, de todo lo que han dicho en el retiro, no se me está quedando absolutamente nada, porque son muchas cosas. Y este abad le dijo al discípulo, coge una cesta de mimbre que habían estado moviendo tierra, estaba llena la cesta de tierra, y le dijo, ve al río y trae agua. El hombre fue, cogió agua en el río, una cesta de mimbre. Cuando llegó donde estaba el abad, ¿qué es lo que tenía dentro del agua? Nada. Y el abad le dijo, pues ve a traer agua. Y él volvió, y así varias veces, hasta que el abad le dijo, San Máximo, le dijo, ¿cuánta agua se te ha quedado en la canasta? Y él dijo, ninguna. Y dijo, ¿cómo estaba la canasta antes? Y dijo, sucia. Dice, ¿y ahora? Dice, está limpia. Dice, así hace la palabra de Dios. Puede ser que no se te quede nada, pero cuando pasa por ti, limpia. Decía San Juan Climaco, este escalón es muy importante, que la tranquilidad espiritual es un perfecto dominio y disciplina de los sentimientos y de las percepciones. Dominio. ¿De qué cosa? De los sentimientos. Hoy en día nosotros dejamos que los sentimientos nos dominen a nosotros. Y vivimos dominados por la ira, por el miedo, hasta por un falso amor, por la incertidumbre. Nosotros dejamos que estos sentimientos nos dominen. Dice San Juan Climaco, la tranquilidad espiritual comienza cuando tú tienes control sobre los sentimientos. Yo no voy a dejar que este sentimiento me controle a mí. Y dice San Juan Climaco, no solo los sentimientos, las percepciones. Hoy en día casi siempre nos domina las cosas que estamos viendo y que estamos oyendo. No sé, ustedes se recuerdan cuando el año pasado cuando la cogieron con la gasolina, lo cara que está la gasolina. Y todos los días era, y subió en Minnesota tanto, y subió en Chicago tanto, y todo el mundo con un ataque mirando cada vez que pasaba por una gasolinera, mirando a cuánto estaba. Hermano, ahora está tan cara como el año pasado y nadie se ha dado cuenta. ¿Tú sabes por qué? Porque no tenemos el pánico ese, porque no nos están dando percepción, no nos están manipulando con la percepción. Este ataque que hay contra la iglesia es sistemático. Si tú te desenfocas, termina volviéndote, sacándote de la percepción, porque hay un ataque contra la iglesia como yo nunca he visto en mi vida. Y yo lo decía en el email que se lo pasé. Con los católicos en este siglo se están comportando como los judíos en el siglo XX. En el siglo XX la prensa, todo lo malo que pasaba en el mundo, le echaba la culpa a los judíos. Y eso llevó al holocausto. La prensa ya dejó a los judíos y ahora la tomó con la iglesia católica. Todo lo malo que ocurre en el mundo es la iglesia. Pero es una forma de manipular las percepciones. O sea, tenemos que tener mucho cuidado. No dejar que lo interno, el sentimiento, nos domine. Y no dejar que lo externo nos domine. Si tú ves que las noticias, lo que sea, te está... ¿Cuántas? Yo no me acuerdo. El otro día, me llama una clienta a las 8 de la mañana un martes. Le digo, fulano, dice, ay, aquí. Digo, hija, ¿qué te pasó? Dice, que el flu del puerco en México. Pero ven acá, hija, tú vas a estar angustiado un martes a las 8 de la mañana por un flu que yo ni creo ni que exista tal flu. Porque 15 personas con un catarro no es una epidemia. Pero eso es lo que les quiero decir. Nos estamos dejando manipular por las percepciones. Y eso está haciendo que perdamos el control espiritual de nosotros mismos. ¿Y quién hasta ahora se los está diciendo?
Nadie.
Nadie. Tenemos que aprender. Esto es una disciplina. Primero, no dejarte dominar por los sentimientos. No puedes dejarte dominar. Hasta por el amor, hermano, el supuesto amor. Una persona que se deja dominar por el amor es una persona que continuamente se está equivocando con todo el mundo, con la familia, con todo el mundo. Cada cosa debe tener su lugar. No podemos dejar que los sentimientos nos dominen. Y menos podemos dejar que las percepciones. Y vivimos en un mundo de percepción. Hoy todo es con el internet, con el televisor, con el radio. Antiguamente tú, o los monjes aquí están en el monasterio, están apartados de mucha percepción. Nuestros abuelos, nuestros padres. Alguien me dice, no, los signos parece que es el fin del mundo. Digo, hermano, toda la vida en el mundo ha habido terremotos. Hubo un terremoto en China a principios del siglo que se murieron como 80 millones de personas. ¿Por qué nadie se enteró? Porque no había medios de comunicación. Hoy cualquier cosa que pasa en el mundo entero, enseguida lo... Y crean que no, toda esa cosa va creando un desenfreno espiritual dentro de uno que tú tienes que aprender a cómo controlar las percepciones que tú recibes. Y cuando uno está dando... Y eso es lo que te lleva porque hay tan... Que yo creo que el 80% de las enfermedades que hay hoy es producto de la falta de tranquilidad espiritual. Sí. Hay enfermedades psicosomáticas que las produce el pecado o la falta de tranquilidad. Y vivimos en un mundo de angustia. Y los creyentes no podemos, y eso es lo que nos llama, es tan importante este capítulo. Dice, tranquilidad del alma es perfecto dominio de los propios pensamientos e inalterable espíritu. La tranquilidad del alma es cuando tú puedes dominar tus pensamientos. Cuando te cae un... Y tú dices, yo se lo decía ayer a un hermano, cuando te cae ese barrenillo, ese... Tú sabes lo que tienes que hacer, empiezas a repetir, y vamos a verlo ahora, en nombre de Jesús. Punto. Eso es afuera toda. Dice, oye lo que dice, que interesante, y está difícil de lograr. El comienzo de la paz interior es alojarse del ruido. Y vivimos continuamente inmersos en el ruido. Y cuando venimos a retiro a los monasterios, traemos con nosotros el ruido. Hermano, tenemos, y yo se lo he dicho un montón de veces, se lo digo al grupo, tenemos que hacer la disciplina del silencio. Ustedes debían coger, como dice Monseñor Román, que siempre lo dice, nadie le hace caso, coger una noche a la semana y apagarle los televisores y apagar todo. Y decir, voy a leer un libro, voy a, qué sé yo, a sentarme a pensar, voy a hacer algo que no sea continuamente el ruido. Hay gente que va a mi casa y me dice, ay, pero qué tranquilidad hay aquí en tu casa. Digo, esta casa es igual que la que está al lado, solamente que aquí yo me estoy aislando del ruido. Y no con aislante, sino evitando todo lo que aquí adentro me causa ruido. Dice, el comienzo de la paz es alejarse del ruido. Dice, el que llora sus pecados no se asusta de las tonterías que los demás hablan. Esto es muy interesante. Dice, el que llora su propio pecado, o sea, que se arrepiente de su propio, el que está inmerso en yo tengo muchísimas cosas que arreglar, no se preocupa de toda la bobería que hablan alrededor tuyo. ¿Cuándo nos preocupamos de las cosas alrededor nuestro? Cuando no estamos demasiado metidos en lo que nosotros tenemos que ser y nosotros tenemos que arreglar. Dice, el primer paso de la quietud espiritual es desentendernos de todo asunto malo o bueno y ponerlo en oración. Punto. Dice, es el comienzo de la tranquilidad espiritual. En vez de andar desenfrenado en una cosa, ya sea mala o sea buena, ¿qué tienes que hacer? Ponerlo en oración. Señor, te entrego este problema, o sea bueno o sea malo. Toma control y dime a través de qué don, de discernimiento, cómo tengo que enfrentarlo. Porque si empezamos, entonces energía que invierte en preocuparte, inviértela en orar. Porque te estás preocupando cuando a lo mejor tú no tienes capacidad para solucionar lo que vas a hacer. Y si no tienes solución, ¿para qué te vas a preocupar? Hay problemas que se solucionan y problemas que no se solucionan. Ambos problemas, mejor que tú se los pongas al Señor. Y inviertas el tiempo de lamentarte, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué esto a mí? ¿O qué voy a hacer? ¿Qué locura? No sé. Ponlo en oración. ¿Cuántas veces yo le digo a las personas, tenemos el tesoro más grande que no tiene ninguna otra iglesia en el mundo? Tenemos la Eucaristía. Y no tenemos la Eucaristía, pero nuestros hermanos ortodoxos Pues yo sé que el obispo mío de la Argentina va a ver el tape. No estoy hablando mal de los ortodoxos, pero nuestros hermanos ortodoxos y nosotros, yo que soy mezquita también, en nuestras iglesias, mezquita, soy católico apostólico romano, pero del rito bizantino. La iglesia mezquita, aunque el Santísimo y los ortodoxos también tienen la presencia real de Jesús en el Santísimo, nosotros, la iglesia bizantina, como que lo tiene un poco apartado detrás del iconostasio, que son los cuadros esos que tienen adelante, porque en la cultura bizantina la gente se enfoca más en el icono, en la parte visual. Pero nosotros los católicos tenemos la suerte que desde el siglo XIII, nuestra iglesia es igual, pero en el siglo XIII el Santísimo se sacó de atrás del iconostasio y se puso delante de los fieles. Tú puedes ir continuamente al Santísimo. Y cada vez que la gente me escribe en EWTN, tengo este problema, tengo otro, digo, hermano, ¿por qué tú no vas al...? Lo que me estás diciendo a mí aquí, que no te puedo solucionar el asunto, ve al Santísimo. Y en Miami hay montones de iglesias que tienen el Santísimo expuesto 24 horas. ¿Por qué después perder el tiempo lamentándote? ¿Por qué no vas 10 minutos al Santísimo? Y el problema que tiene, lo entregas ahí, lo metes, cierras con llave y te vas. Y lo dejas ahí. Que él tome control. Tenemos el tesoro que no lo tiene nadie. Y sin embargo, tenemos un tesoro que no estamos aprovechando. Cuando vayamos el año que viene al Sinaí, ¿cuánta gente irá al Sinaí? ¿Se emocionará de pisar el Sinaí? Cuando vayamos el año que viene al Sinaí, vamos a ver el lugar donde estaba la zarza todavía. Donde está, y todo el mundo dice, ¡ay, dónde estaba la zarza! Bueno, ese pedazo que está ahí adelante es más santo que la zarza. Si Dios le dijo a Moisés, quítate los zapatos, de ahí no debería haber nadie ni siquiera de pie. Porque esa tierra que está ahí es masa, porque lo que había en la salsa era la sombra de Dios, y ahí está Dios vivo. ¿Por qué en vez de nosotros de tener control de nuestros sentimientos, de nuestras percepciones, dejamos que esta nos controle? ¿Por qué? Porque pasamos más tiempo quejándonos que orando. Y porque pasamos más tiempo pensando, ¿cómo va a solucionar esto? ¿Qué va a pasar? Hay muchas preguntas. Todos estos días, con todos estos problemas que han habido en Miami, que no tenemos ni que mencionar, pero que todo el mundo lo tiene en la mente. ¿Cuánta gente preocupada? Yo digo, el Señor tiene control de todo eso. ¿Tú crees que el Señor no va a tener control de todo lo que está pasando? Por supuesto que tiene. ¿Y tú no crees que todo esto está pasando con un propósito? Por supuesto que sí. Porque atormentando, decir, Señor, ten misericordia de nosotros y haz tu obra. Pero tenemos que orar, porque ¿qué resolvemos nosotros con atormentarnos? ¿Podemos solucionar algo? Es más, cuando tienes la mente atormentada, tú peor puedes discernir absolutamente nada. Muchas veces le digo a la gente, mira, a lo mejor que tú sabes no pensar más en eso. Porque en este momento, como tú estás, tú no puedes tomar ninguna decisión ni ninguna solución. Pero todo eso, pero hermano, qué difícil es, porque eso se dice bien claro ahora. Pero cuando hay que probar, cuando viene el problema. Y ya yo lo pasé una vez y no lo voy a contar porque el caso no viene. El caso, pero Mitch y dos o tres personas lo saben, que una vez yo pasé un problema bien serio. Y yo me puse en son de guerra. Pero en son de guerra yo quería que corriera la sangre. Voy a estar hablando espiritualmente. No, de verdad. Yo quería que corriera la sangre espiritual. Y yo fui delante del Santísimo, ahí en Radio Paz, en la capellita. O sea, a mí el Señor me habló varias veces en esa capilla que está ahí. Yo no sé por qué el Señor le gusta hablar ahí en ese lugar. Yo fui ahí y cuando abrí la Biblia, esa Biblia que tiene arriba el reclinatorio, no tuve, cuando mis ojos cayeron, mire, ¿te acuerdas que te llamé esa noche y te llamé, te lo dije? Cuando mis ojos cayeron, el versículo que decía es, no te preocupes de tu vida, yo tengo control de ella. Y ya me dije, Mildred, no voy a hacer absolutamente nada. El Señor tiene control. Y el Señor todo lo puso en la perspectiva que tenía aquí. Que tenía aquí. Ahora, si hubiéramos puesto a pedir sangre espiritual, y a bajar fuego del cielo, a lo mejor yo hubiera empeorado mil veces la solución. Pero encontrar esa posibilidad de Jesús durmiendo en medio de la tormenta. ¿Se acuerdan en el barco? La tormenta, los apóstoles dando gritos, que esto se hunde, y Jesús durmiendo. Y en el huerto de los olivos, Jesús a punto de dormir, Jesús sufriendo, y los discípulos, ellos estaban despiertos en el bote y dormidos. ¿Tú sabes por qué estaban despiertos en el bote? Porque era la vida de ellos la que estaba en juego. No la de Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Por qué temen? Hombre de poca. Eso muchachos tenemos que lograr. Eso tú lo logras cuando tú estás en Cristo. Cuando tú estás en Cristo, tú logras poder dormir en el medio de las tormentas. Porque tú sabes que el que lleva la barca del timón, y el timón de la barca, es Dios. Por supuesto que tenemos que hacer nuestra parte. Uno tiene que hacer esta parte porque Dios no cría vago. Tú tienes que hacer la parte tuya. Pero tú tienes que tener el don de discernimiento para saber en qué momento tú tienes que parar y dejar actuar a Dios. Muchas veces los problemas no se solucionan porque uno no deja actuar a Dios. Porque tú sigues trabajando y mientras tú sigues trabajando y sigues trabajando, Dios no puede actuar porque tú estás entorpeciendo el plan de Dios. Porque tú crees que si tú no sigues haciendo, no, hermano, tú tienes que decir, Señor, yo llegué, yo hice ya mi parte. De ahora en adelante, es la tuya. Si ya han orado por ti por un problema 43 veces, hermano, no sigas buscando que todo el mundo ore por ti por el mismo problema. Porque tú, buscando tanta oración, estás haciendo que el plan de Dios no se desarrolle. Es tan malo pedir demasiada oración como no pedir ninguna. Porque piensa que tú lo vas a solucionar todo. Tú tienes, y vuelvo al mismo don, discernimiento. La iglesia, bueno, dice, la quietud espiritual es adorar a Dios incesantemente y esperar en Él. Acuérdate que la quietud espiritual surge de todo lo que tiene, sea bueno o sea malo, ponerlo en oración. Ahí es donde surge la quietud espiritual. Dejar que Dios tome el control de tu vida. Tengo 5 minutos que no sé. No, digo, creo que la parte de la oración de Jesús hay que dejarla para mañana, porque esto es parte de este escalón. La oración que voy a explicar, la oración de Jesús, que es la oración de Jesús es la que te lleva a encontrar tranquilidad interior. Vamos a seguir mañana. Entonces yo voy a hablar de, porque no me va a dar tiempo, 5 minutos, de hablar de la oración de Jesús. Les voy a decir el otro, en este tiempo que nos queda, el otro escalón que es muy parecido al primero. Primero, este que vimos, el 21 es tranquilidad espiritual. El anterior fue, ¿qué cosa? Discernimiento. En este que escalón 23, ya la vez que tú llegas, 22, el que sea, a la vez que ustedes llegan ya a este tipo, a poder dominar todo lo que es todos estos espíritus que vienen de fuera, toda la parte de la percepción que tú puedes tener, este tipo de tranquilidad espiritual, ya tú estás llegando a los últimos de los escalones, que vamos a empezar a ver mañana las últimas partes de los escalones. Recuérdense, primero, los primeros escalones son vencer todo lo que viene de afuera, todo lo que viene de afuera. La otra sección de los escalones, empezar a vender todo lo que uno tiene, a vencer todo lo que uno tiene de adentro. Después que tú vences lo de afuera y tú vences lo de adentro, entonces tú tienes que empezarte a llenar de todo lo que viene de lo alto. Es como a la medida que tú subes una escalera, tú vas llegando a la meta, pero vas dejando atrás la base de la escalera. En la medida que uno va subiendo espiritualmente, tú vas dejando atrás aquello que tú has vencido y te vas acercando más a la meta que te has. Porque cuando tú subes una escalera es que tú tienes una meta. Tú te pones una escalera para llegar al piso cuarto, o te pones subes una escalera para poner una cortina, pero tú siempre subes una escalera con una meta. A nadie se le ocurre subir una escalera sin saber a dónde. Nadie pone una escalera aquí, se sube ahora y tú le preguntas, ¿qué estás haciendo? Y dice, yo no sé. No, desde que tú coges la escalera, tú tienes una meta. Si ustedes cogen esta escalera espiritual, es porque ustedes tienen una meta. ¿Cuál es la meta? Llegar a una mejor unión con Dios, ser espirituales. Empezamos por las cosas externas, las cosas que nos llegan de afuera. Ese es el primer paso. Tú no puedes querer obtener humildad, esto y lo otro, si primero no has cortado con las cosas de afuera. Esto es un orden. Hay gente que empiezan y quieren tener humildad, y quieren tener paciencia, y quieren tener, pero todavía tienen las raíces metidas en el mundo. Entonces, por eso es que no lo logran. Acuérdense el método. Ahora, si ustedes están empezando la escalera, ¿cuáles son los primeros pasos? Cortar todo lo de afuera. No te metas a buscar las cosas de adentro. No te metas a cortar las cosas de adentro hasta que tú has logrado cortar las cosas de afuera. ¿Ustedes tienen claro eso? Porque ese es el problema y no nos dan método. Nosotros digamos, yo quiero ser humilde, pero sigue sin tener control de las emociones, sin tener control, sin con raíces metido en tu vida anterior. Tú así no puedes llegar a ser humilde. Este retiro, ustedes sepan, la primera fase que vamos a hacer para después ya mañana entrar en la última tramo de la escalera. La primera que vamos a hacer es a tratar, si quieres que sea en el espíritu, de empezar a cortar con todo lo del mundo. Mira en tu vida, ¿qué parte mía está en él? El mundo. Vuelvo a decir, el mundo no es la fiesta ni es la playa. El mundo es todo el sistema que nos rodea, que se opone a Dios. ¿Cómo yo puedo cortar con el chisme en mi trabajo? Involucrarme, porque uno se involucra muy fácil cuando... Yo mismo me puedo involucrar muy fácil cuando veo gente de trabajo murmurando de una situación. Ya que tú el lunes llegas y ves gente murmurando del jefe o de algo, y tú tratas de no involucrarte en eso, ya tú estás... Sí, está subiendo uno de los escalones. Si tú ya no puedes vivir haciendo los juicios que hace todo el mundo. Cuando hay un problema en tu familia y tú enseguida sales la condenación, sacas el juicio, sacas el yo te lo dije. Si tú logras vencer eso, ya tú estás en un paso. Si tú logras, cuando viene un problema, en vez de ponerte a pelear, a dar gritos, echarle la culpa a todo el mundo, coge y te vas y pones todo eso que tienes en oración, ya tú vas subiendo. Ahora, después que tú domines esa parte, entonces tú tienes que empezar, ya tú limpiaste la parte afuera, entonces tienes que empezar a limpiar, tienes que empezar a trabajar en la humildad, en la paciencia, en todas esas cosas, pero no empiezas a trabajar, tú no puedes tener paciencia si sigues dejando que los noticieros te quiten la paz. Y yo no digo que deje, yo estoy poniendo un ejemplo, no quiere decir que oír noticiero sea malo, pero si el oír noticiero te altera tu paz, mi hermano, tienes que dejar de oír noticiero. Si estás viendo esas novelas que ponen infames por la televisión, que todas las novelas están llenas de adulterio y todas las novelas están llenas de vicios públicos. Pero hermano, corta las novelas. Yo no he visto nada más absurdo que esas novelas que ponen por televisión. En todas hay adulterio y alguien sin camisa. Porque ahora no se exporta, ahora no se explota el cuerpo de la mujer, ahora se está explotando el cuerpo del hombre. Porque antiguamente el cuerpo del hombre se explotaba porque las mujeres podían ser más sensatas todavía que nosotros los hombres, que las cosas que de la vista nos aturden, pero las mujeres no eran así. Las mujeres guardaban más la castidad que el hombre. Ahora como las mujeres están tan desvergonzadas como los hombres, ahora están explotando también el cuerpo del hombre y ustedes se dejan explotar. Porque es una explotación del cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer. Se está usando como gente para ganar dinero. Hermano, corten con las novelas. Yo no he visto el tiempo que ustedes pueden dedicar a las novelas. ¿Cuesta trabajo? Sí, cuesta trabajo. Corta ese tiempo a la novela. Ponte a leer la Biblia. Busca en el internet un tema bueno de conocimiento en el internet espiritual. Que en el internet se puede usar para cosas malas, pero se puede usar para cosas muy buenas. Hay muy buenos web católicos en el internet. Busca un web ese tiempo de las novelas. Vamos a ir cortando con toda esas cosas que nos están dando, porque creo que no, espiritualmente todas esas cosas nos van, mira, poniendo una marca. Vamos a dejar de vivir en el sistema que nos está presentando el mundo en este momento. Cuando tú vas a comprar cosas, de verdad piensa si tú necesitas esto que voy a comprar, si de verdad es necesario o lo estás comprando por gastar. Cuando empecemos a hacer ese tipo de cosas y podamos vencer ese tipo de cosas, entonces podemos pasar al escalón superior, entonces limpiar nuestra casa por dentro. Porque si tú limpias la casa por dentro, amarrado lo de afuera, en la medida que tú limpies la casa por dentro, la vas a estar llenando de nuevo. Es como alguien que limpia la casa y alguien viene de la calle con los pies sucios y te pasa por el medio de... Eso es lo que estás haciendo. Por eso tenemos que cortar con la parte de afuera y después empezar a limpiar. Cuando ya nada de afuera nos ensucie, comenzar a limpiar la casa por dentro. Después que tengas toda la casa limpia por dentro y por fuera y que nadie entre y te manche la casa por fuera, entonces puedes empezar a la unión con Dios. Todo esto siempre a través de la oración, porque hasta para limpiar la casa por fuera se hace falta oración y no más, y para limpiar la casa por dentro ni se diga. Mañana vamos a ver esta parte de la oración de Jesús, que es el